La radio en directo, el equipazo de la cadena COPE de deportes en Tokio, los Juegos Olímpicos, mano a mano en Herrera en COPE, para que ustedes sepan lo que está sucediendo siempre en todos los frentes informativos. Estábamos aquí con Gloria Lomana, con Víctor Rubido, con Chencho Arias, y queríamos hablar de la pandemia, queríamos hablar de todo lo que tenemos por delante en un momento en el que las comunidades autónomas van a analizar hoy en el Consejo Interterritorial la situación, porque estamos en ese punto en el que algunos no saben si hay que aplicar más restricciones o hay que aplicar menos. Preocupa los contagios, otros dicen, bueno, de momento los hospitales no están peor, los sanitarios dicen sí, pero ojo, porque tampoco estamos tan bien como dicen algunos. Una situación bastante ambigua y que merece un análisis en profundidad. Una de las comunidades que aparece de forma recurrente en el plano informativo, porque es un bastión del turismo, con lo que se está jugando el turismo, que ha tenido un julio más o menos decente, pero vamos a ver qué pasa en agosto. Y porque tomó una política muy decidida por las restricciones, pensando en llegar lo más limpia posible a este verano, fueron Baleares. Y hoy tenemos la ocasión de poder hablar con su presidenta, que es Francina Armengol. Doña Francina, buenos días. Bueno, parece que tenemos un problema con la conexión. Ahora vamos con ella, parece que sí, ahora sí que está. Doña Francina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Decíamos que la comunidad de Baleares ha sido una de las que más ha apostado por las restricciones en su momento para llegar en condiciones a este verano. Justo ahora se está hablando mucho de restricciones y las comunidades se van a reunir para hablar de ello. Hoy hay Consejo Interterritorial, el viernes hay conferencia de presidentes que se hablará, además de los fondos europeos, de la quinta ola. Yo no sé ahora mismo qué valoración hace usted de la situación de una comunidad como la suya, pocos días después, por ejemplo, en el plano del turismo, de que los alemanes hayan impuesto cuarentenas de vuelta y que, según hemos sabido en las últimas horas, el Reino Unido va a adelantar la revisión de su semáforo. No sé qué valoración hace en estos momentos.
Bueno, evidentemente seguimos viviendo en una pandemia sanitaria y eso afecta a nivel internacional y sobre todo afecta a la movilidad y a la posibilidad de que la gente pues pueda tener esa seguridad en torno a los viajes, ¿no? Por tanto, desde Baleares teníamos muy claro los objetivos desde el principio. El primero era salvar vidas, proteger la salud de los ciudadanos, y el segundo era poder reactivar nuestra economía, y sabíamos que para ello teníamos que tener una buena situación sanitaria precisamente para poder ofrecer un destino seguro. En Baleares hemos trabajado desde el consenso y desde el acuerdo con la mesa de diálogo social, con los partidos políticos que han querido aportar en positivo y sobre todo con todas las instituciones de Baleares, los consejos insulares y los ayuntamientos. Y nuestro planteamiento, y durante los últimos 4 meses Baleares ha tenido incidencias muy buenas y una buena situación hospitalaria y un proceso de vacunación que seguía avanzando. Tuvimos que hacer restricciones para poder posibilitar y proteger el proceso de vacunación, y en este momento en Baleares tenemos ya un 70% con primera dosis de la población diana y un 60% de segunda dosis a toda la población diana. Por tanto, tenemos a la gente mejor protegida, y el hecho de haber tenido estos 4 meses con una situación muy controlada nos ha permitido poder comercializar turísticamente. Y en estos momentos Baleares tiene temporada turística, a diferencia de lo que muchos se comentaron durante los meses de invierno, ¿no? De los miedos que teníamos durante los meses de invierno. Estamos siendo el aeropuerto y el destino turístico con más turismo internacional de toda España. 7 de cada alemanes que vienen a España lo hacen a nuestra comunidad autónoma, y estamos también teniendo muy buenos índices de turismo británico. Y es cierto que la complejidad de esta pandemia hace que siempre tenemos que tener la perspectiva de poder avanzarnos en la toma de decisiones para poder seguir reactivando nuestra economía.
A comienzos de este verano, Mallorca fue noticia en todos sitios por aquel famoso brote provocado por los viajes de fin de curso de los alumnos. Creo recordar que el próximo 7 de septiembre su directora de Salud Pública debe declarar como imputada por presunta detención ilegal por haber ordenado el confinamiento en un hotel de Palma de más de 200 jóvenes considerados contactos estrechos. Está hablando de si eso fue legal o ilegal. A día de hoy, ¿usted considera que hicieron lo correcto?
Efectivamente, nosotros hemos hecho siempre el mismo planteamiento, por cierto, el que ha marcado el CAES y el Ministerio de Sanidad y que han hecho en todas las comunidades autónomas, el detectar, cuando detectas una persona con COVID positiva, tienes que hacer el rastreo de los contactos estrechos. Nosotros lo seguimos haciendo porque eso es muy bueno desde el punto de vista epidemiológico y cuando hay un contacto estrecho, si no está doblemente vacunado, como es el caso ahora ya que sucede en muchas personas, tienes que hacer la cuarentena 10 días y eso es para proteger al individuo y para proteger al colectivo. Es nuestra responsabilidad como administración sanitaria, lo hemos hecho durante toda la pandemia y hemos conseguido proteger a muchísimos ciudadanos. También lo hicimos con estos jóvenes para protegerles a ellos, para proteger a los ciudadanos de esta comunidad autónoma y para proteger, evidentemente, a todos los de la península donde ellos iban a viajar. Además, Baleares, y yo quiero ponerlo en valor, desde el principio de la pandemia hemos ofrecido un recurso extra a las personas que nos visitan y a los residentes que no pueden hacer la cuarentena en su casa por motivos por los motivos que sean, hemos ofrecido un hotel en cada una de las islas gratuito a las personas que o bien son contacto estrecho o bien necesitan ese espacio para poder hacer la cuarentena y el aislamiento en condiciones. Así lo hicimos también con los jóvenes de los viajes de estudios y es un ofrecimiento que hace gratis esta comunidad autónoma y que nunca en ninguno de los anteriores casos habíamos tenido ningún problema para que la gente se sintiera cómoda y se sintiera en condiciones como es lo que ofrece la comunidad autónoma de Baleares, ¿no? Por tanto, nuestra decisión fue proteger sanitariamente a estos jóvenes y creo que, y además estoy convencida que la directora general lo hizo como toca.
Me entiendo que si se repitiera la situación volverían a actuar igual.
Bueno, es que seguimos actuando igual. Nosotros seguimos haciendo los contactos, el rastreo de los contactos estrechos y seguimos pidiendo la cuarentena, como nosotros lo están haciendo todas las comunidades autónomas, como es lógico, porque es lo que marca el Ministerio de Sanidad y es lo que marca el sentido más puro de la epidemiología y la ciencia, que es lo que nosotros hemos seguido siempre para proteger a la ciudadanía.
El viernes conferencia de presidentes, usted tiene confirmada la presencia. No así Pere Aragonés, el presidente catalán. Hay polémica con ello, hay presidente autonómicos que lo consideran como una especie de desprecio. Yo no sé si usted comparte esa opinión, si lo considera anecdótico. Y también le quería preguntar por ese concepto que tal vez lo van a poner en la mesa ese mismo día las comunidades. El PSOE, el partido al que usted pertenece, habla ahora de la España multinivel para solucionar problemas territoriales de encaje como el de Cataluña. ¿Usted está a favor de ese concepto? Y en ese caso, ¿en qué nivel estaría Baleares?
Bueno, primero de todo decir que la conferencia de presidentes es un ámbito necesario y útil y yo quiero poner en valor que el presidente Pedro Sánchez durante estos años de mandato ha reunido como nunca la conferencia de presidentes y como nunca hemos aplicado la cogobernanza en España. Saben que yo soy muy defensora de ir hacia vertientes más federales en nuestro Estado, eso significa más de pacto, más de consenso entre territorios, entre nosotros y territorios con el Gobierno de España. Y también hay planteamientos que tienen que hacerse desde el punto de vista multilateral. Tiene que haber la relación bilateral, obviamente, pero también tiene que haber una relación multilateral. Y creo que la conferencia de presidentes es útil y tenemos que sacarle más utilidad y tenemos que emplearla más y mejor. Y esa es mi posición. Yo quiero agradecer este espacio porque durante la pandemia cada semana o casi cada semana teníamos reunión de presidentes y de ahí aprendimos también a trabajar de una forma más ágil entre las administraciones y eso va en beneficio de los ciudadanos de cada uno de los territorios que conformamos España. Para mí no es una buena noticia que un presidente autonómico no venga a esta conferencia y cuando no viene Cataluña también es creo que no es una buena noticia porque creo que es importante que todos estemos y que todos aportemos en momentos tan complicados que los ciudadanos creo que necesitan de los políticos el máximo rigor y la máxima implicación en momentos de una salida de una pandemia sanitaria, de una situación económica compleja y complicada, de una esperanza muy clara en el futuro con los fondos europeos. Todo eso se va a tratar en la conferencia de presidentes y creo que Cataluña también tiene que estar representada ahí. Por tanto, creo que sería importante que el presidente estuviera. Dicho esto, es verdad, el Partido Socialista tiene un congreso, como ustedes saben perfectamente, en este otoño. Vamos a plantear, obviamente, las relaciones que planteamos dentro de España entre las instituciones desde el punto de vista de la lealtad. Y yo ya hablo claramente, creo que hacia un planteamiento planteamiento mucho más federal, digamos, como le queramos decir en la terminología. Sí que el planteamiento que tiene claro el Partido Socialista es que hay que trabajar desde la lealtad, como estamos haciendo los territorios donde gobierna el Partido Socialista, entre todas las administraciones, desde la administración local a la administración insular, en mi caso, o en la administración autonómica con el gobierno de España.
¿Y qué diferencia, si me pudiera, como decimos los periodistas, dar un titular, para que la gente lo entienda, qué diferencia hay entre una España federal y una España autonómica? Porque hay gente que no acaba de ver la diferencia y considera que cuando ustedes hablan de federal, en realidad quieren decir confederal. No sé si usted me lo puede resumir para que la gente lo entienda.
Bueno, a ver, nuestra Constitución española y el desarrollo autonómico que se ha tenido a partir de la Constitución española es un planteamiento y un espíritu claramente descentralizador, claramente de participar y de compartir la toma de decisiones, y hemos ido avanzando durante estos años de democracia en esa descentralización, que significa acercar la decisión, la toma de decisiones al ciudadano. Yo creo que es muy fácil de entender, es mucho más interesante que los temas de Formentera, algunos temas muy territoriales, muy locales, se puedan decidir desde Formentera, y le hablo de descentralización dentro de mi propia comunidad autónoma, que lo puedan decidir desde Madrid, porque está mucho más lejos, porque conoce mucho menos el problema, el territorio, y por tanto la solución adecuada. Por tanto, esa descentralización se ha llevado a término durante estos años, pero evidentemente quedan pasos a recorrer para poder ser un Estado claramente federal. Uno de los que es evidente es que el Senado no tiene que ser una Cámara de segunda lectura, sino tiene que ser una Cámara donde se represente las singularidades territoriales y las diferencias territoriales y los acuerdos desde los territorios entre ellos y con el Gobierno de España. Federal significa pacto y lealtad federal significa lealtad de pacto y de pacto entre territorios para tomar las mejores decisiones. Y al final yo creo que grandes estados como el alemán, que es un estado federal, pues tiene un funcionamiento que muchos vemos en él un país potente, un país con fuerza, pero que tiene muy claro que desde los territorios ayudan a esa fuerza y a esa potencia, ¿no? Y se reflejan también
hemos visto,
obviamente, las singularidades de cada sitio.
También hemos visto cómo Alemania a veces el gobierno federal recuperaba competencias de los Länder. Yo no sé si ese concepto aquí en España, si hacemos eso, se montaría una escandalera.
Bueno, España muchas veces actúa, y sobre todo los gobiernos de derecha lo han hecho habitualmente, legislando con competencias autonómicas sin transferir ni un euro para poderlas aplicar. Ese no es un comportamiento de lealtad desde el gobierno estatal hacia las comunidades autónomas, y esto también sucede en España. Que eso tendría que corregirse, claro.
Creo que Chencho Arias quiere hacerle una pregunta.
Sí, buenos días, señora presidenta. Habla usted de la lealtad y me ha parecido muy interesante y encomiable la defensa que ha hecho usted de la lealtad dentro del Estado. Pero quería preguntarle sobre la incidencia actual este año del turismo en Baleares. Ustedes han tomado medidas adecuadas para preservar la salud de los turistas, pero a pesar de todo, con las restricciones de Alemania, de Gran Bretaña, ¿qué incidencia va a tener este año en la economía de las Baleares? Todo el mundo sabe que ustedes son una de las potencias turísticas más grandes del mundo y me encanta que eso sea así, pero este año, ¿qué caída va a haber? Si lo ponemos en cifras, ¿qué va a significar la incidencia en la economía balear?
Bueno, estamos empezando esta temporada y esta temporada ha empezado bien en Baleares. Es cierto que no podemos compararnos con un año sin pandemia sanitaria. Yo creo que eso es objetivo y es real no solo en Baleares, sino en todo el mundo, porque una pandemia sanitaria está afectando a la movilidad y está afectando al turismo. Nosotros, como usted sabe perfectamente, fuimos la comunidad autónoma que más ha caído el PIB, más de un 20%, porque somos una comunidad que depende muchísimo del turismo y el año pasado tuvimos una situación complicadísima desde el punto de vista económico. Menos mal que desde el Gobierno de España y de los gobiernos autonómicos, de los gobiernos insulares y los locales, hemos hecho un planteamiento de protección y de ayuda a empresas y a trabajadores a través de los ERTOs, de los ICOs, de los ISBAs, de las ayudas a autónomos, de las ayudas a empresas, que a Baleares le estamos repartiendo 855 millones de euros para las empresas que más han caído, y eso afecta a las que viven directamente del turismo y, por tanto, hay una protección importante. Pero en cuanto a la temporada turística, mire, Baleares, el mes de junio, que son los datos que tenemos, uno de cada tres empleos que se ha creado en España se ha creado en nuestra comunidad autónoma. Ya puedo avanzar que los datos de paro de la semana que viene nos pondrán por debajo del 10%. Por tanto, estamos en un momento de recuperación económica claramente, y esperemos que esta temporada turística se pueda alargar mucho más de julio y agosto, sino que podamos llegar septiembre, octubre y noviembre. Para eso estamos trabajando desde las instituciones públicas con el sector empresarial, que está absolutamente obviamente involucrado, y con los sindicatos para poder hacer esto posible. En estos momentos tenemos una temporada turística buena. Yo repito los datos, tenemos 7 de cada alemanes que vienen a España, siguen haciéndolo a nuestra comunidad autónoma. Somos el aeropuerto con más turismo internacional. Por tanto, en este momento estamos hay un 70% de la planta hotelera ya abierta en Mallorca, mucho más porcentaje en Menorca, un porcentaje similar en Ibiza. Por tanto, estamos sacando bien los números, pero evidentemente tenemos que hacer posible que esta temporada se alargue.
Vamos
y depende de muchas cosas internacionales, claro.
Vamos a ver qué sucede. Una de ellas, por ejemplo, eso que comentábamos. El gobierno británico anuncia que lo que podía decidir el sábado, finalmente lo puede decidir en las próximas horas, que es la revisión de su famoso semáforo, con lo cual implica que puede haber novedades sobre los turistas británicos que vengan o dejen de venir a España, especialmente a Canarias, pero también a Baleares. Por eso queríamos hablar con la presidenta de ese territorio, para tener más datos sobre la mesa y entender mejor lo que está sucediendo y lo que puede suceder. Francina Armengol, presidenta de Baleares, gracias por atender la llamada de Renan Cope.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
9:30, una hora menos en Canarias. Chencho, Vieito, Gloria, yo no sé, vosotros, se lo pregunto a la gente recurrentemente, ¿sois más de me inquietan las restricciones o me inquietan los contagios?
A mí me inquietan los contagios. A mí lo que me preocupan son los contagios. Yo creo que ha sido que había que seguir con las mascarillas. Ayer me encontré una experta, vamos, una científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, experta en virología, en virus, y me ha dicho que es una barbaridad dejar de utilizar las mascarillas, y que la mascarilla ha venido para quedarse una larguísima temporada. A mí me inquietan los contagios, sí.
A mí me inquietan los contagios, pero también es cierto que creo que habrá que cambiar la manera de leer también los datos. Tendremos que cambiar no solamente o hacer lectura en primera instancia del número de contagios, sino de cómo están las hospitalizaciones, las UCIs y cómo evolucionan los datos de letalidad. Yo creo que ahora mismo con las vacunaciones esos parámetros están cambiando. Los jóvenes son, como ya sabemos, los más afectados, pero también es cierto que, bueno, se está generando una inmunidad de grupo, no solamente con las vacunaciones, sino con este tipo de contagios. Siempre y cuando no tuvieran esa preocupación de letalidad o de, como digo, de invasión en el sistema sanitario, probablemente no deberían de alarmarnos como para seguir haciendo monotemas con términos enormemente alarmistas en muchas ocasiones. Yo creo que hemos superado la primera ola, la segunda enormemente dramáticas, y estamos en una quinta que podría ser terrible, la peor de todas, pero que no concita en ella las mismas circunstancias. Por lo tanto, pues me preocupan también las restricciones. Quiero también subrayar esto. Yo creo que las restricciones tienen que ser que nos concienciemos todos del riesgo que supone este virus, que además ya es masiva y en toda Europa la variante Delta la que se impone, y es tiene más carga viral, es más peligrosa, pero bueno, aquí salud y economía, y la economía yo creo que tenemos que salvar ese segundo trimestre,
no bajar,
que nos queda, para que podamos acercarnos a lo que desde el gobierno se dice que van a ser los datos. Ya veremos, pero ojalá pudieran ser como se dice.
No bajar la guardia por la salud y por la economía, por ambas cosas. Vamos a seguir enseguida, pero antes un mensaje de Línea Directa.
Pues sí, Sergio, porque Línea Directa tiene algo muy importante que decir. A ver, si tienes 15 puntos del carnet, cámbiate, porque podrías escuchar esto en cualquier momento, eso que te dicen, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Fíjate qué mal, ¿no? Bueno, pues ahora Línea Directa lo soluciona. Te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos, que te van a bajar hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ahora al 917-700-700. 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
¡Que no se te pase! Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes. Con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de moto en Verti.es y llévate 25 euros de regalo.
Con los 1.500 euros de la pulsera todo incluido de Aldi, vas a poder comprar carros y carros llenos de fruta, carne, artículos de bazar y todo lo que necesites hasta final de año. Participa con tu ticket de 20 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en Aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Rumbeando voy.
María Delgado es nadadora paralímpica y fue bronce en Río. Una piscina hinchable fue su lugar de entrenamiento durante el confinamiento. Otra muestra de que la voluntad mueve montañas. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
Este verano no puedo dejar de pensar en lo privilegiada que me siento por estar vacunada contra el coronavirus. La ciencia ha hecho en tiempo récord su trabajo y nos ha proporcionado unas vacunas eficaces para recuperar nuestras vidas y nuestro verano también. Y a cambio, nosotros debemos contribuir con lo más importante que está en nuestras manos y que va en beneficio de todos, la responsabilidad.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos con Gloria Lomana, Vieito Rubido, Chencho Arias y, hombre, Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, Barbosa.
Vamos a aprovechar que los de Tokio están un poco tranquilos, que no estamos ganando medallas, que llevo un par de días queriendo hablar contigo y no hay manera de hablar en condiciones. Que,
el ping-pong separa nuestras vidas, Barbosa.
Hombre, como tiene que ser. Karate y el taekwondo y la natación, el piragüismo el otro día con Mayalen Churrat, lo que nos hizo sufrir y luego disfrutar. La radio en directo, esa combinación de deportes e información. Mientras los oyentes no pierden comba de todo lo que estamos comentando, tiene su propia opinión y la quieren exponer encima de la mesa. ¿Qué te ha llamado la atención de lo que cuenta la gente?
Déjame que te haga una pinceladita previa que te va a gustar además.
A ver, vamos.
Es económica. O sea que en estos días, más empleo público, más salarios, más deuda, más techo de gasto, más impuestos. Y va el gobierno, Sergio, y dice que es para mejorar la vida de los ciudadanos. Y claro, yo escuchaba las explicaciones que daban al respecto Nadia Calviño, María Jesús Montero, ¿y sabes a lo que me recordaban?
¿A qué?
Pues mira, a estas que se han hecho virales en las últimas horas, son de hace 8 años, pero con esto de los Juegos Olímpicos de Tokio han resucitado. Fíjate cómo narraba este locutor venezolano una prueba de natación y entenderás mejor lo que quiero decir
a ver.
De las explicaciones económicas.
Olímpicos, ningún mortal, ningún ser viviente ha podido colgarse la cifra de 8 medallas doradas. Únicamente lo logró Michael Phelps en los Olímpicos de Múnich en el año 1972, allá en la Alemania de Hitler, donde ni siquiera él mismo quiso darle las medallas en aquel entonces.
Madre mía, vaya cacao cronológico tiene este hombre, ¿no? Michael Phelps, que lo sitúa como si fuera, entiendo, Mark Speed, ¿no? Pero luego se encaja con Jesse Owens en el Berlín de Hitler.
Bueno, pues lo de, en fin, esto de cómo vas a recuperar un país subiendo los impuestos y gastando más dinero, parecido en términos económicos.
Vale,
y sobre esto, Barbosa, mira lo que dicen los oyentes de Relancope, que la verdad es que no acaban de creerse que la salida a la crisis esté por elevar la deuda y el déficit o los empleos públicos. Son Carlos de Ciudad Real, Mariano de Cantabria y Encarna desde Valencia.
Hasta Calviño y Robles últimamente ya no demuestran que actúen con sentido común y sí con sentido de defensa, de autodefensa, porque viendo lo que ha hecho con sus amigos íntimos, que se los ha quitado del medio, ellas tampoco quieren correr esa suerte, entre comillas. Entonces, bueno, pues harán todo lo que el otro quiera.
Va a contratar 30.000, no tenemos dinero ni para pagar a Europa, que no se sabe cuándo vamos a poder devolverlo prestado. Y vamos a dar a otros 30.000 puestos. ¿Cuántos coches oficiales sobran en España? O políticos, que es que esto no se sustenta.
Que a mí no me parece nada bien que ahora el gobierno esté con 30.000 más funcionarios, porque eso lo pagamos entre todos los españoles. Y yo creo que ya está bien de escurrirnos el bolsillo, en vez de crear empleo, los que lo tienen que crear, los empresarios, y no vivir del cuento.
Bueno,
le convence el momento keynesiano del gobierno, no le convence al personal.
Claro, lo que divisan, por hacer un resumen, ¿no?, es pues más impuestos y no necesariamente más riqueza económica.
¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué se cuentan los oyentes?
Mira, pues todavía colea mucho el conflicto entre el Partido Popular y Vox a cuento de la declaración de Santiago Abascal como persona non grata en Ceuta, que seguramente todavía da novedades en las próximas horas. Vamos a escuchar, si te parece, a Evelyn de Valencia, a Marcos de La Coruña, a María Teresa de Madrid y a Isabel, que nos llama desde Melilla.
Bueno, señores del Partido Popular y Vox, sabemos que existen diferencias entre ustedes, pero por favor, intenten al menos soportarse, llevarse lo mejor posible, porque si no, vamos a tener gobierno social comunista para rato.
El partido grande de la derecha menosprecia, maltrata y habla mal y margina al partido con el que puede pactar. La estrategia es malísima de la derecha.
Vamos a ver, lo de Vox es una rabieta, pero es que tiene muchas rabietas, porque Santiago Abascal lo que quiere es ser el único, el chulito y el único. Y así no se puede actuar en la vida, ir como prepotente. Esa es mi idea. Y no porque sea mal chico, sino por su ambición política de ser el primero, el prepotente.
Aquí no es cuestión de PP y Vox. Aquí es cuestión de que la soberanía de Ceuta es española. Que Ceuta y Melilla son españolas. Eso es lo que tiene que quedar claro.
Bueno, como veis, ahí en la mesa, Sergio, opiniones para todos los gustos.
Lo de PP y Vox, ¿cómo lo habéis visto en las últimas horas? Gloria, Beito o Chencho, ¿qué os parece?
Sin amontonarse.
A mí me parece que efectivamente que el Partido Popular tiene que hilar muy fino y tiene que intentar no tener encontronazos con Vox, porque desgraciadamente a España le fue muy bien con el bipartidismo. Y ahora mismo el multipartidismo solo ha empeorado la vida política española, digan lo que digan. Pero en este momento no tiene más muleta para gobernar que la de Vox. Por lo tanto, manca fineza desde mi punto de vista en la estrategia del PP. Debería ser más hábil y no entrar a todos los trapos que le tienden, sobre todo la izquierda, ¿no? Y yo no puede estar. Yo insisto, yo creo que tiene que ser muy hábil en sus relaciones con Vox.
Yo es que creo que están condenados a entenderse, les guste o no les guste, y que ambos están pues ambicionando el mismo espacio electoral. Quieren tomar votos prestados del uno o del otro y por lo tanto pues no pueden mostrar diferencias. Es una cosa que es obvia, porque quien las muestre padecerá, como ha dicho esta señora, haber reforzado al gobierno socialista o socialcomunista, y eso es así. Por lo tanto, pues yo creo que pueden ir algún día lejos, como ha sucedido, pero inmediatamente tienen que dar la marcha atrás. No pueden hacer otra cosa.
En el futuro próximo Vox no va a desaparecer, eso hay que darse cuenta de ello, y el PP tiene que darse cuenta que sin Vox no va a poder gobernar, porque no salen los números. Y si piensa el PP que habrá un momento en que absorberá a Vox, eso a corto plazo es impensable. Vox no va a caer ni se va a reducir, y no se puede gobernar sin Vox, y seguirá gobernando el Partido Socialista con apoyo de los separatistas, etcétera, etcétera. Los números no salen.
Antonio, hemos dedicado, como habrás escuchado, unos minutos al asunto de los avales, del Tribunal de Cuentas, que ahora pide a la Abogacía del Estado que se pronuncie sobre esa intención de la Generalitat de intentar avalar con dinero público un delito de malversación. Supongo que los oyentes de Renacope también se han pronunciado, sí, sobre esto.
Que, por cierto, la Abogacía del Estado es un poco como... ¿Te acuerdas de José Luis López Vázquez en aquella película? Que decía un amigo, un esclavo, un servidor, un siervo. Bueno, pues una cosa parecida. Mira, vamos a escuchar sobre esto a Manuel de Barcelona, a José Luis de Fuenlabrada y a Rosa también de la ciudad condal.
Lo grave que está pasando con la Generalitat no es lo que está intentando hacer la Generalitat para pagar los avales. Lo grave de todo es que la sociedad catalana está calladita. No está diciendo ni mu. Y la gente en la calle ni lo comenta. Eso es lo grave de todo.
Quería hacer una pregunta. Si tengo que pagar el aval de los golpistas catalanes, ¿me podré deducir en la próxima declaración de la renta?
Hay más de la mitad de los catalanes que estamos en contra de cómo gestionan Cataluña y de este gobierno que nos han puesto. Y no estamos nada de acuerdo con lo que están haciendo. Así que, por favor, cuando hablen de los catalanes, no se dirijan generalizando.
Este mensaje es muy repetido, pero sí, también sí, sí, he de decir, sí.
Yo lo digo, muchas veces. Digo,
yo no lo hago todo el
no
tiempo.
No digamos los catalanes, digamos todo los tiempo. Separatistas catalanes.
Y el primer oyente que ha intervenido ha hablado en nombre de la sociedad catalana. También es que sucede todo el tiempo, y hay que estar matizando y puntualizando por nuestra parte todo el tiempo.
Yo estoy de acuerdo con vosotros, pero después la realidad es muy terca. Es decir, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero si más de la mitad de los catalanes, porque está siempre gobernando opciones absolutamente independentistas y rupturistas.
Bueno, pues porque lo han votado la mitad de los catalanes.
Porque hay
la otra mitad.
Hay unas
y por el desánimo que probablemente es a donde quieres ir, que ahuyentó de las urnas, ejemplo, en las últimas elecciones a los catalanes constitucionalistas.
La mitad constitucionalista en el País Vasco en los años duros aparecía. En Cataluña,
bueno, aparecía, pero hubo 200.000 vascos que se tuvieron que marchar del País Vasco. Sí, sí. Cuidado, es muy duro estar allí cuando no tienes asistencia ni cariño desde las instituciones del Estado o desde el gobierno central
que dices,
o desde
Gloria,
el resto de los españoles, que probablemente
es cierto
deberíamos...
Que más de la mitad de los catalanes...
Me callo porque no podemos hablar los dos a la vez. Bien. Dime, Vieta,
no, que perdón. Yo estoy de acuerdo que más de la mitad de los catalanes no apoyan estas opciones, pero después lo cierto es que o no van a votar, o no se manifiestan, o no... al final, lo cierto es que el resto de los españoles vemos estupefactos como elección tras elección, aquí gobiernan unos señores que están todo el día fomentando el odio al resto de los españoles.
Pero yo no pondría la carga de la prueba en ellos. La carga de la prueba es del resto de la sociedad. Y nos la tenemos que poner todos los demás, empezando por el gobierno probablemente.
Y en las dinámicas que hay en Cataluña, que son
que
muy
pueda
perversas.
Expresar, por
sí,
favor.
Rápidamente, que nos tenemos que ir.
No, pues me callo.
Bueno, pues entonces luego terminamos.
Lo dejamos para otro día.
Lo dejamos para otro día, pero me lo apunto, Gloria. Son las 9:49 prácticamente, tenemos un mensaje de la Mutua.
Un mensaje y algo que nos puede pasar a todos. ¿Y si te quedas tirado con el coche? ¿Qué pasa? Pues mira, coges el móvil, te metes en la app de la Mutua y solicitas asistencia. No tardan nada, rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Pues llama a 91-555-5555, 91-555-5555. ¿Ves qué fácil? Sí, muy fácil. Es que es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos: conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Qué bien, por fin en la playa! Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Hala, y esto?
Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jopo, y muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de hogar. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de hogar en verti.es y llévate además 50 euros de regalo.
Pues sí, las 9:52, una hora menos en Canarias, se nos ha echado la mañana encima, lo que es mi parte de la mañana, porque luego está la otra parte de la mañana, que es que ustedes no lo ven, pero es que aquí llega un hombre con una gorra puesta, muy temprano, que yo digo, tú vienes muy temprano para entrar a las 10, pero es que le gusta tenerlo todo atado y bien atado.
¿El programa cuándo arranca, Sergio?
El programa arranca en el momento que, cuando termina uno, ya está empezando el otro.
Claro. Ahí te pues da, fíjate, a partir de las 10 hoy, seguimos analizando los seísmos que va dejando la pandemia, claro. Ahora resulta que el dinero líquido se utiliza cada vez menos. Y queremos preguntarle a los oyentes, en ese tramo que abrimos de 10 y media a 11, en el 950-6006, por su amigo el agarrao. Ese amigo que gasta menos que un cuadro colgado,
que un mechero de trapo.
Exactamente. Queremos saber sus experiencias, queremos saber su modus operandi, cómo actúan, cómo, cuáles son las estrategias que utilizan para escaquearse. Está el típico de no tengo dinero suelto. Págamelo tú.
Mi favorito es el que saca la cartera como que va a pagar, pero es que le da vueltas a la cartera, la soba. Y tú callado. Tú soba, venga.
Pues hay distintas estrategias y queremos conocerlas en el 950-6006. Yo no sé si mi Antonio Naranjo es valiente.
Yo ya sabes que soy de billetera fácil, pero... Hey. Que ibas con gorra, de verdad. Es que yo me he quedado ahí.
No, macho, es que esto es una cosa de hay que rejuvenecer un poquito aquí. Bueno, ahora el estudio está todo muy rejuvenecido, ¿eh? Está sí, todo, bueno.
Estamos como los funcionarios, rejuveneciendo la plantilla.
Exactamente.
Está lleno de pañales eso, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, sus amigos agarrados, cuéntenos sus experiencias. Esos feligreses de la hermandad del puño cerrado en el 950-6006. Tenéis Alberto, todos amigos tú. Agarrados, seguro. No, ver, yo ver, tú sabes que yo soy fácil, tú lo sabes.
No, tú ya lo sé, pero ¿alguno conocido?
Bueno, yo creo
todos.
Que aquí en la radio tenemos algunos. Lo que ¿sí? pasa es que tampoco vamos a descubrir nombres, ¿no?
No hace falta, hombre.
No hace falta, ¿verdad? Señalar, eso está muy feo, Naranjo.
Claro, y por eso vas a hacer una hora para
que...
Claro.
Que os digo una
venga,
cosa.
Venga, despellejar aquí al amigo Rata.
Os digo una cosa, ¿eh? El que ahorra cuando puede, gasta cuando quiere.
Y se con lo esa quitamos. Reflexión, no, no, se lo quita el ministro de Hacienda luego.
Me despido de Gloria Lomana, de Víctor Rubido, de Chencho Arias, y le doy el testigo a los compañeros de Herrera en Cope, de la otra parte de Herrera en Cope que continúa ahora con Alberto Herrera, con Barra Machilla y compañía. Yo me voy yendo ya por la sombra que empieza a hacer calor.
Ponte una gorra.
Venga,
Alberto.
Déjamela. Hasta ahora, un abrazo.
Herrera en Cope.
Estar informado.